Activa y crossmodal. ¿Qué es crossmodal? A través de modalidades auditiva visual, auditiva sensorial, etc. Vamos a ver cómo va esto. Hay que tener en cuenta que primero se estudió esto mediante la atención, mediante estímulos auditivos, pero hoy en día hay el debate está hablando de distintos tipos de atención, vinculados a distintas modalidades sensoriales, una atención sensitiva, visual, auditiva, o sea, olfativo. O sea, tenemos cinco sentidos. Bueno, pues nosotros vamos a estudiar la vista y el oído, sobre todo, a través de modalidades. Entonces, ¿qué hacemos cuando con la atención selectiva auditiva? Pues vamos a separar el sonido en componentes auditivos simples, lo que se llama segregación del continuo auditivo. Y esto es lo que nos permite diferenciar una fuente de información sonora de otra, ¿no? Tuvo mucho interés esto en la investigación sobre atención selectiva auditiva. Porque tenemos el típico ejemplo que es el cocktail party. Imagínate que estás en una fiesta hablando con un amigo y de repente oyes a tus espaldas y dicen ¡Ángel! E intentas atender encubiertamente a lo que dicen de ti. O sea, decir tu nombre, aunque estés en un grupo, ¡fum! Aunque haya mucho ruido, parece que lo percibimos. Eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Vamos, ¿cómo estudiamos esto, ¿no? El paradigma de escucha dicótica. Vamos al sujeto a meterle dos fuentes de información diferentes en cada uno de los oídos, ¿no? Por ejemplo, puede estar oyendo una lista de palabras en un oído y una lista de dígitos en el otro. Entonces, él va a tener la sensación de que tiene dos flujos auditivos separados y cada uno localizado en el oído correspondiente. Bueno, pues Sherry fue el primer investigador que aplicó este paradigma de escucha dicótica y tenían que sombrear, es decir, el sujeto tenía que repetir rápidamente y sin demora el mensaje del oído derecho, por ejemplo, e ignorar el otro. Al final le van a preguntar sobre la información presentada en el oído que no tenía que sombrear, en el oído no atendido o no sombreado. Y se dieron cuenta que los sujetos eran incapaces de informar del contenido del mensaje por ahí. Y lo único que habían percibido era que escuchaban sonidos. Imagínate, por una palabra si tienes que sombrear y por otro números, sonidos, que sean. Por lo tanto, parecía que hay propiedades del mensaje, físicas del mensaje, ignorado, que sí eran detectadas, pero otros aspectos como el lenguaje, las palabras individuales, el contenido, el significado, no se dan cuenta. Pues Moray demostró que el mensaje no atendido se procesaba también hasta un punto antes de que nos seamos conscientes de la experiencia consciente, justo antes de que esa información llegue a la consciencia y yo pueda comunicarla abiertamente. ¿Veis? Esto es lo que están mirando. ¿Os acordáis del filtro de Broadbent? Digamos, esto de Moray era un revés. Tiraba por tierra las teorías de selección de filtro rígido de Broadbent, que decía que había un filtro del tipo todo o nada, que seleccionaba la información auditiva según propiedades físicas. Pues esto de Moray decía, no, hay algo que sí pasa. ¿Qué factores van a facilitar la selección de la información en el oído no atendido? Pues bien, se llegó a la conclusión de que los oídos se comportan como canales de procesamiento bastante independientes. Por lo tanto, el interés es comprobar cómo hay propiedades físicas del mensaje sombreado que me van a permitir seleccionar. Si yo estoy sombreando, repitiendo lo que oigo por un oído, me va a impedir que no sepa bien lo que viene por el otro oído, ¿no? Diría la ubicación espacial, el desfase temporal, el tono, etcétera. Por lo tanto, el potencial de interferencia entre los oídos es elevado si aumentamos, por ejemplo, el número de canales activos. Es decir, porque luego también pusieron unos cascos donde un oído y otro, un tercer canal. Llegaron a hacer un tercer canal. Por lo tanto, atender un mensaje auditivo relevante, teniendo en cuenta su ubicación espacial, tiene limitaciones. ¿Sí? Porque puede haber un desfase temporal, es decir, en condiciones dicóticas, cuando hay desfase temporal entre las palabras de uno, de cada uno de los mensajes, facilita la selección. Claro, si tú separas lo de el tiempo, lo de un oído y lo del otro, el sujeto le da tiempo a saber lo que está entrando por el otro oído. El tono actúa como filtro, porque las personas podemos atender un mensaje, ignorar el alternativo, cuando las voces de cada uno de ellos son de género diferente. Cuando son del mismo género, dos mujeres, no me cuesta más ignorar el oído no atendido. Son iguales, me cuesta más. Son diferentes, vale, me tengo que fijar en el hombre, me tengo que fijar en la mujer. Entonces, me es más sencillo. Por eso, el tono, la frecuencia. Hay procesamiento semántico de la información no atendida, lo que hemos dicho, el filtro temprano, tardío. Filtro tardío, procesamiento semántico. Sé lo que han dicho por el oído que no atiende. El 8. Imagínate que son números. Por lo otro, palabras. Pues eso. Los primeros trabajos ya exploraban las propiedades del mensaje, ¿no? Desfase, tono. Estudios posteriores querían conocer qué tipo de información me puede llegar a mi conciencia del canal no atendido, ¿no? El primer descubrimiento fue menos curioso, fue que numerosas personas éramos capaces de escuchar nuestro propio nombre en el canal ignorado. Lo que vimos antes de COP, con el partido. Sí. Yo por el canal ignorado dicen Ángel, tal, no sé qué. Entonces cambio, digo, hostia, por aquí viene información interesante, ¿no? Sí, porque si dicen tu nombre ya parece que, ¿sabes? Pues Tresman, ¿os acordáis de Tresman? El filtro atenuado. No es un filtro rígido, como decía Brontén. Es un filtro, pero que puede pasar algo de información. La información, decía Tresman, que la información del canal no atendido, se puede analizar a un nivel semántico. Es decir, puedo saber que sí, lo que viene por ese canal. No solo bla, 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 un sonido. Dice, igual cuando pronuncia nuestro nombre en el canal no atendido, puede captar nuestra atención. Las palabras que deben ignorarse, pero que se ajustan al contexto de la oración que estoy sombreando, hostia, pues por este lado también viene lo mismo, imagínate, ¿no? Pues parece que no los ignoras, que también llegan, pues bien. Estos resultados de Courtney Wood son consistentes con que hay un análisis semántico de las palabras del canal no atendido. Por lo tanto, dice que no implica que toda la información llegue a la consciencia, ¿no? Dice que solo el 33% de los sujetos reconocen su propio nombre en el oído no atendido en una escucha dicotómica. Una escucha de números y palabras, ¿no? Cosas distintas. Vale, atención dividida auditiva, ¿no? Aquí estábamos hablando de seleccionar, atención selectiva. Seleccionar un canal y olvídate del otro, ¿no? Pero hay tareas donde el problema no es atender a una fuente de estimulación, sino dividirla entre diversas fuentes de estimulación auditiva, ¿no? La técnica de memoria dividida, de amplitud de memoria, pues bien. Que incorporaron modificaciones este paradigma de escucha dicótica para ver qué habilidad tenían las personas para dividir su atención entre diferentes canales. La modificación fue la denominada técnica de amplitud de memoria dividida, donde te van a poner una lista de ítems fraccionada en dos listas más cortas que cada una se presenta en uno de ellos. Van cambiando. Ahora pasa el otro, ahora pasa este. Pues bien. La diferencia con esta técnica anterior del sombreado está en que ahora el sujeto tiene que atender a los dos oídos a la vez y una vez finalizada recordar lo que ha escuchado en los dos. Esto es contrario a las propuestas de Broadbent. Hay trabajos que demuestran que seleccionar ítems podría realizarse recurriendo a propiedades semánticas, no solo a claves físicas. O sea, significado, ¿no? Si cada ida, imagínate que a cada oído le ponemos una lista compuesta por dígitos y palabras, monosílabos. Los sujetos tendrían a recordarlos según el canal. Primero lo que oí por el derecho y luego lo oí por el izquierdo, ¿no? Al igual que pasaba con Broadbent. Pero si les pedimos que seleccionen categóricamente, es decir, estamos diciendo números y palabras, que seleccionen los primero los dígitos y luego las palabras. Incluso habría sujetos que lo recordaban agrupados, primero según la frase familiar, seguido de los dígitos. O sea, porque las palabras que eran sueltas formaban una frase. Hasta aquí la tarea dividida, la atención dividida. Aquí, en tareas de detección auditiva, los participantes escuchan series de estímulos auditivos y tienen que indicar cuándo han escuchado un target. Por ejemplo, tienen que presionar un pulsador si detectan un tono de 1200 hercios, perdón, entre una secuencia de tonos de otras frecuencias más bajas o sobre un fondo de ruido blanco. Es decir, que tiene todas las frecuencias. Tenemos buena capacidad los sujetos para dividir la atención entre los oídos y detectar targets relevantes aislados, ¿no? La detección es buena si es un solo target en un momento dado. Si utilizamos varios targets, varios sonidos de estos, si se separan, si se discriminan adecuadamente entre sí y pertenecen a frecuencias diferentes, no hay diferencia. Entonces, sí, nuestra atención auditiva se configura para distribuirse adecuadamente entre cada oído. Pero el problema surge cuando tenemos que detectar dos targets que aparecen al mismo tiempo, uno en cada oído, y lo llama déficit del doble target. Y esto demuestra que la atención no se puede compartir bien. Por lo tanto, dividir la atención entre diferentes canales para detectar estímulos relevantes simultáneos es más difícil que atender solo a una única fuente.
Una pregunta. ¿Esto lo hacen siempre con un oído y con el otro? Porque puedes escuchar en estéreo varias voces y lo mismo. ¿O lo hacían porque querían ver si tenía que ver con los oídos?
Lo trataba como dos canales distintos de comunicación. Incluso incluyeron otro más, que es un estéreo, donde no lo oyes aquí y aquí, sino aquí.
Ah, vale. Tenemos esa parte.
Sí. Ah, vale. O sea, hasta ahora hemos hablado de escucha dicótica. Canal, canal. Vale. Dos canales. Y lo hemos ido complicando. Uh-huh. Primero tal, luego vale. Tienes que dividir la atención, números y palabras, etcétera. Funciones de alerta a la atención auditiva, ¿no? Atender a estímulos sonoros es independiente de cómo tengas la cabeza, la posición de la cabeza, de los oídos. O sea, tú, mi oído muy bajo, igual sí tienes que acercar la oreja, ¿no? Pero, por lo tanto, el sistema auditivo es neutral en eso, ¿no? Es un sistema de alerta temprana, listo para procesar un estímulo, provenga de cualquier dirección, independientemente de lo que estés haciendo, de tu posición. De haz olivococlear. Eso es la función de alerta del haz olivococlear, que es esta función de alerta. Los ojos, contrariamente a los ojos, el oído, no se pueden mover a capturar el sonido, ¿no? Aunque haya algún tipo de control fisiológico interno, tenemos los sensores, ¿no? La cóclea es una estructura anatómica que está en el oído interno, donde están los receptores sensoriales, recibe inputs desde el cerebro y tal, estos inputs pueden ejercer un control sobre dónde dirigir la atención auditiva. El haz olivococlear, ¿no? De hecho, hay unas 1.400 fibras nerviosas, el haz olivococlear, y conecta el tronco del encéfalo con la cóclea, transmitiendo un input que proviene del centro auditivo del lóbulo temporal, que está por aquí, ¿vale? Este input eferente que va de aquí, del tronco, a la cóclea, eferente, porque va hacia afuera, aferente sería de la cóclea al cerebro, ¿vale? Eferente. Se puede ayudar a sintonizar los receptores sensoriales favoreciendo la selección de un sonido relevante en detrimento de otro elevado. Lo que esto es un excelente sistema de alerta y control necesario para protegernos de distracciones. De hecho, os podéis dar cuenta. Cuando, si tú entraras a una discoteca y te pusieras al lado del altavoz, así, te romperían los tímpanos. Pero si tú vas entrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando llegas, estás ahí, tú has estado mandando la orden de que, uy, estoy muy fuerte, baja, 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 y pues igual estás soportando un montón de veces.
Es como en el metro, a veces me pongo a todo volumen, por eso no me oye, y luego en casa, a lo mejor me lo pongo, ¡pah!
O así, dices, hostia, ¿ves?
Y está igual.
De hecho, hay, bueno, sí. Este input, bueno, ya lo he dicho, vale, seguimos, pero estamos con esto. Ay, no, pues ya se acabó. ¿Ves? Es eso. O sea, lo que estamos diciendo es que hay un control, que yo voy diciendo, uy, uy, que hay mucho ruido desde el lóbulo temporal y desde el tronco del encéfalo hacia la cóclea, donde está el receptor sensorial. Para decir, uy, uy, que hay mucho ruido, uy, que hay muy poco, ¿no? Y se cae una moneda y te ha asustado, ¿no? Porque lo que el ruido hizo, ¿no? Ese es el control propio.
A ver si lo entiendo bien, ¿no? O sea, que el cerebro como que...
El sonido lo utiliza como una alerta. Y cuando quiere, lo amortigua. La cóclea. Tú le mandas el orden. La orden, no, hombre. Lo que ya hemos hablado. O sea,
sí, pero nunca había caído. O sea, no me...
Es que si tú de repente te expones a 500 hercios, por ejemplo, un altavoz, te sangrarían las orejas. O sea, quiero decirte lo bien. Pero si tú te vas acercando poco a poco, tú vas dando la orden interiormente de que uy, 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 y ese sonido te tienes que proteger. Vale, lo llamo función de alerta. Vamos a cross-modalidad, vamos a cruzar modalidades. Control de la atención visual ejercido por los sonidos. Los sonidos, además de controlar la atención auditiva, también tienen la capacidad de orientar la atención visual. Oigo un ruido por allí, miro. Por ahí, ¿no? La vinculación entre modalidades atencionales incrementa la prominencia. Lo llamativo, pues, la prominencia perceptiva. Lo llamativo, que es un estímulo. Pues, la vinculación entre modalidades. Aumentar esto, lo llamativo de los eventos que aparecen en el espacio y en el tiempo, me pueden ayudar a integrar la información recibida por diversos sentidos para hacer una representación multimodal del ambiente. ¿Tenemos una predisposición a algo, a la vista o al oído? Predisposición hacia la frecuencia, ¿no? Imagínate que nos que hago un experimento, nos piden detectar un tono del que, te digo, la frecuencia es esta. Conocemos su frecuencia. La ejecución, lo que hagamos, será mejor que si no la conociéramos. Incluso, aunque la probabilidad de que aparezca sea muy reducida. Pero la conozco. Por lo tanto, los oyentes tenemos predisposición atencional y detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Los oyentes podemos configurar una especie de filtro atencional que nos predispone a detectar una frecuencia concreta de forma parecida a lo que sucede cuando focalizamos nuestra atención visual en una región específica del espacio. Hay un paradigma. Un experimento. Para estudiar la predisposición atencional de una persona ante la frecuencia, que se llama paradigma de detección del estímulo sonda, prueba, señal, paradigma. Aquí se familiariza previamente el sujeto con un tono, una frecuencia determinada, que es presentado reiteradamente de forma clara y audible. Vas a oír este ruido. Así ya tenemos creado una predisposición atencional hacia la frecuencia. Y a continuación le vamos a presentar dos breves secuencias sucesivas de ruido de fondo a ruido blanco en una de las cuales incluyamos el target, la frecuencia, o en su defecto, un tono desviado en frecuencia. Estímulo sonoro. No es esa frecuencia que ya se ha acostumbrado, sino que es otro desviado, ¿no? Con una intensidad que en los dos casos que dificulte su detección. Sujeto, la tarea que tiene es indicar en cuál de las secuencias apareció el target, no el estímulo sonda, el probe, el parecido. Aquí dice que se le llama gradiente de detección y se ha obtenido promediando los datos de multitud de experimentos. La detección disminuye en el momento que nos desviamos ligeramente del target. Aquí está el target, 1000 hercios. Aquí ya no se detecta. Un poquito más a la izquierda, un poquito por debajo o un poquito por encima. Ya no se detecta. Esa predisposición auditiva dice que parece que se configura en fases tempranas de procesamiento. Y esto demuestra que si los sujetos se les dice, se instruye a esperar no uno, sino dos targets distintos, su rendimiento es muy bueno, bastante bueno, ante los dos tonos. Por ejemplo, uno de 700 y otro del doble. O sea, quiero decir, no muy parecidos, sino que estén separados. Predisposición hacia el espacio. Imagínate que queremos no predisponerle a la frecuencia, sino a escuchar un sonido que viene de algún sitio determinado. También podemos sintonizarnos para una ubicación espacial, de ahí que haya un ajuste en la atención auditiva localizando eventos sonoros que ayuda al procesamiento de los mismos. Pues esto se sostiene cuando estamos en un ambiente, una tarea compleja, un ambiente estimular muy complejo, porque para detectar un target auditivo no sabemos, no se beneficia por el hecho de conocer de dónde va a salir, dónde está el altavoz que vaya, vamos a poner. Parece que esta posición espacial no es tan importante para la percepción auditiva como lo es para la visual. Muy lógico. Pues bien, a pesar de esto, la localización no es un factor que me permita seleccionar bien cosas. Hay estudios que han demostrado que conocer por adelantado de dónde procede un sonido me puede beneficiar para detectarlo. Al menos, si el estímulo se emite desde altavoces lo suficientemente alejados del sujeto, no mediante auriculares, como hemos hecho estudiantes. Conclusión. La frecuencia es más importante que la localización espacial para la percepción auditiva. Manipulando estas propiedades, hay trabajos que dicen que la frecuencia es más eficaz para seleccionar información auditiva que la localización. Conclusión. El espacio no tiene un papel tan relevante en el procesamiento auditivo como lo ocurría en el procesamiento visual. Vamos a hacerle atender, ahora vamos a complicárselo, a atender a modalidades sensoriales diferentes. Lo más cotidiano es un procesamiento multisensorial, tienes que estar pendiente de los sonidos, de lo que ves, etc., ¿no? En la atención hay cuestiones relacionadas con la integración de información que procede de diversas modalidades sensoriales, la crossmodalidad, que demuestra que en ocasiones podemos atender a la información que viene de varias modalidades sin coste, sin aparente coste, es decir, que tarde mucho en detectar lo que tenga que ver. Beneficios del procesamiento multisensorial. Es más fácil atender simultáneamente una secuencia visual y a una auditiva para determinar un target que atender o bien a dos secuencias visuales o dos secuencias auditivas. Claro. Puedo estar atendiendo a lo que veo y a lo que oigo. Pero si tengo que atender a dos cosas que veo, más difícil. O a dos cosas que oigo, más difícil. Ahí ya tenemos un beneficio, ¿no? Cuando me piden detectar cambios en la duración de los estímulos, las cosas empeoran. Porque el rendimiento ahora es peor bajo condiciones de atención dividida que cuando se atiende a una modalidad por separado. Porque cuando tenemos que hacer juicios temporales, hay un procesamiento que tenemos que compartir con, es decir, tengo que decir cuánto durado, tengo que decir un juicio temporal. Es decir, no, no tienes que escuchar un tarje auditivo, no, no, tienes que decirme cuánto dura. Y tengo que compartir, eso lo hago en el cerebro, en mi conciencia, no en la atención auditiva ni visual, sino... El tiempo no pertenece ni al oído ni a la vista, lo que explica el deterioro. Pues bien, detectar una frecuencia se facilita si hay una predisposición a esperarla. Eso ya lo decimos antes, ¿no? Predisponer a la persona a esperar un estímulo de una modalidad sensorial también afecta, también hace que mejore su procesamiento. Hay experimentos que demuestran que podemos crear una predisposición a esperar un estímulo de una modalidad determinada, aunque esto no siempre va a facilitar su procesamiento. ¿Qué domina? ¿La visual o la auditiva? Aquí dice que hay dominancia de la modalidad visual. Si compite información que viene de varias modalidades, auditiva, propioceptiva. Propioceptiva es como estoy sentado. O sea, yo tengo información de mí mismo, ¿no? Percepción de la posición del cuerpo, que es procesado por receptores de las articulaciones, de los músculos, táctil, y la información visual que captura y controla nuestra percepción. Pues bien, hicieron trabajos que sugerían que puede existir predisposición atencional hacia la información visual, pero esa dominancia de lo visual sobre las otras modalidades no es algo universal, viene a decir, bueno, en psicología hay pocos. Pero cuando los estímulos visuales tienen la misma importancia que otros estímulos de otras modalidades sensoriales simultáneas y me dan igual o mayor información, porque estoy viendo así el sonido está saliendo de ese camión de helados, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es muy probable que haya una predisposición hacia la modalidad visual y que esta sea la dominante. ¿Cómo lo vemos, el ventríloco? ¿Qué hace el ventríloco? El efecto de la ventriloquía demuestra la influencia del efecto cross-modalidad en la atención, porque nuestra percepción del origen del sonido se ve alterada por la percepción visual. ¡Hola, que soy yo el que hablo! El ventríloco deja la boca quieta y tú ves que la boca que se mueve es el muñeco. Y está hablando el muñeco. Es el tonto que está moviendo por detrás. Pues es decir, la información visual nos engaña y creemos que en ella se sitúa el origen del sonido. Aunque el sonido proviene del ventríloco, nosotros lo evocamos en la boca del muñeco. El efecto es muy poderoso conforme la fuente del sonido es difícil de localizar. No sale de aquí, sale por un altavoz por allí. Y tú ves que el otro se mueve y cada vez que dice ¡hola! Estoy aquí. ¿Sabes? Acompasa un poco los movimientos, la información visual con la información auditiva, lo que está diciendo. Percepción del dolor. Si dirigir la atención visual a una región del espacio facilita el procesamiento de los tajes allí presentados, saber por adelantado en qué zona de nuestra piel va a ser estimulada reduce el umbral para detectar la estimulación en dicha zona y nos hace más. Yo no puedo ver, cuando me sacan sangre no puedo ver, porque me duele mucho, me lo acaban de explicar. Además, cuando la estimulación es dolorosa, saber por adelantado que va a ser aplicada nos hace más sensibles debido a lo aversivo de esta misma. Efectos de la atención sobre la percepción del dolor. En un experimento en el que los sujetos se les aplicó en cada ensayo una dosis de calor radiante aversivo. Una alfombrilla que tiene calor radiante. Se descubrió que la estimulación térmica fue valorada como más intensa y desagradable cuando era esperada que cuando no lo era. Cuando le decían, ahora te vamos a poner un en la silla un calor intenso agresivo que te va a... No voy a decir nada. Esta observación tiene una importante repercusión durante la aplicación de terapias. ¿Por qué? Distraer la atención de un paciente cuando recibe un tratamiento doloroso puede hacer que su experiencia sea relativamente más liviana. No le vas a decir, mira, te voy a pinchar aquí y ahora voy a hacer así para que... No, no, le distraes, mira, ay, mariposa, mira, un DVD. ¿Quieres ver Harry Potter? de esta. Si consideramos la atención como un mecanismo para dirigir nuestra conducta en un ambiente complejo, es obvio que este control solo se puede llevar a cabo integrando la información recogida desde los distintos sentidos. La manera más adecuada de entender qué queremos decir con atención a través de modalidades es analizar de qué manera percibimos el espacio y construimos marcos de referencia espaciales a partir de la información que recibimos desde los distintos sentidos. Entonces, si vas conduciendo, tienes que crear marcos de referencia espacial. Y dado que cada sentido recopila información que viene de sus receptores, y estos receptores están en un lugar distinto, las conexiones entre la información que aportan diferentes modalidades sensoriales me va a permitir construir una representación estable del ambiente externo y nos permite actuar y dirigirnos en el medio. ¿Cómo se ha estudiado todo esto, esta integración entre modalidades? La facilitación crossmodal. Vamos a comparar las respuestas neuronales separadas ante cada uno de los dos estímulos unimodales. Y con la respuesta neuronal conjunta obtenida, vamos a comparar la individual con la conjunta. Si esta respuesta bimodal es mayor que la respuesta combinada en cada uno de los dos estímulos, entonces hay facilitación crossmodalidad de la respuesta, debido a la integración de las modalidades. Cuando sabemos que la presencia de una señal puede controlar nuestra atención y la puede dirigir a un objeto, hacia una región del espacio. Lo mismo que ocurre con las señales unimodales, también se ha estudiado los potenciales efectos de esta señalización crossmodal. Digamos, señalización crossmodal es el fenómeno porque una señal visual puede dirigir la atención hacia una dimensión de un estímulo auditivo. Al tono, etc. Hay factores atencionales que no pueden ser responsables. Esto, los psicólogos, para evitar este problema, han desarrollado el paradigma de la señalización ortogonal. Luces y sonidos. Los puntos negros son luces. Luego, el círculo es un bafle, un altavoz, ¿no? Pues utilizando cuatro altavoces, esta señalización ortogonal, hay efectos de señalización crossmodal cuando las respuestas de la posición vertical del target, arriba abajo, son más rápidos en el lado señalizado que en el no señalizado. Esto es lo que viene a decir. Conclusión. ¿Hay efectos de señalización crossmodal? Sí, existen. Se manifiestan en trabajos experimentales. ¿Hay un control supramodal único para la atención espacial? Tiene que haber un control, ¿no? Tengo que dirigir la atención, ahora la vista, ahora al oído, etcétera, ¿no? Supuestamente hay aspectos de la atención que aparentemente están bajo un controlador supranodal, ¿no? Esto favorece, o sea, la localización espacial externa compartida entre estímulos auditivos y visuales facilita que haya vínculos atencionales crossmodales. Esto favorece que haya un controlador atencional supramodal. Y en efecto, la atención opera sobre representaciones espaciales que están sujetas a influencia de varias modalidades y no solo sobre una única modalidad, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que los mecanismos responsables de orientar la atención y los visual y la auditiva o táctil no son independientes, sino que comparten información en algún momento del procesamiento. Y eso es todo, amigos. Ha sido rápido el de hoy.